cual, que ya también los dejé hablar. Aquí tengo a Carmen, que tiene chirimoyas en su casa, como corresponde.
No sabía que sería tan caro ir a vender.
Ahora vende chirimoyas. Y tengo también a Javier Sánchez, a Tenti, que es chef del Iguazú Jungle Lodge. Estuvo en el Conrad de Punta del Este, estuvo en el Casino Iguazú, estuvo en el Sheraton. Digo, la chapa que hay por delante. Y quiere hablar de la chirimoya un poquito. ¿Puede?
Oh, obvio, obvio.
Obvio. ¿Puede, Tati?
Sí, claro.
A ver, Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Vino y dijo, ¿puedo comentar algo de la chirimoya? Claro que sí.
La chirimoya hoy en día está denominada superfruta. Una superfruta por todo lo que hace para nuestro organismo. Es antibacteriana, se ha descubierto propiedades anticancerígenas. Y tiene un montón de vitaminas.
¿Afrodisíacas?
No.
Ah, bueno. Entonces, no es una superfruta, es una fruta.
Aquí en la selva hay productos afrodisíacos.
Bien.
Hay una liana que se llama Mil Hombres, que se utiliza
para hacer un
té y
polvillo.
Y
eso, sí. Bueno, decime, entonces, ¿estás de acuerdo con Ale y con la mesa con que es una fruta importante la chirimoya?
Es una fruta importante, en el norte argentino hay mucha, en Chile, Perú, Bolivia, y es una fruta muy importante.
Más allá de natural, como la han comido ahí,
sí.
¿Hay otra, dentro de la cocina hay otra manera?
No se utiliza mucho, pero es una fruta muy rica, muy sabrosa. De la familia de las anonas, hay un montón. Esta es la más chica, la chirimoya es la más chica, hay frutas más grandes. Y según las regiones y los lugares tienen diferentes nombres.
Muy bien, Ale.
Bueno.
Muy bien.
Se pueden hacer yogur, batido, flan en algunos lados, como se echa a perder tan rápido, la procesan así y entonces
claro,
consiguen
para
darle...
Que se mantenga un poco más.
Claro, más vida.
Bueno, bueno. Y vos siempre traes... ¿Cómo te gusta lo latino, Ale, para ilustrar todo,
Es que es latina, chirimoya, no encontré canciones
siempre
de otro lado.
Siempre traes música medio latina. Siempre traes la onda de esa música. Bueno, Javier, estás trabajando aquí en el Iguazú Jungle Lodge.
Sí.
Digo, es tu carta es absolutamente diferente a la que puedes tener en un Conrad de un lugar de mar.
Sí.
Que, o sea, estudias la zona, los ingredientes, lo que tenés a mano.
Sí, lo que busqué desde el primer momento, yo llegué a Iguazú en el año 96. En ese momento no encontraba prácticamente productos y la utilización de los productos de la zona era vista como algo familiar y hasta en algunas personas daba como vergüenza utilizar estos productos a nivel comercial.
Mirá vos.
Entonces empecé a utilizar los productos para que lo conozca el turismo. Yo llegué con el Iguazú, el Internacional Iguazú, que después fue Sheraton y ahora es Meliá. Y venía del Hotel Hyatt de Buenos Aires, entonces yo cuando llegué acá me encontré con que tenía que utilizar los productos de la zona. De alguna manera tenía que hacer conocer a la gente de turismo.
Pero no había demasiada información más que la información...
De la gente que estaba alrededor mío, que lo usaba,
con ella.
Que lo usaba como cosa familiar.
Ibas preguntando, ibas averiguando.
Tal cual. Y ahí empezamos a utilizar los productos para los desayunos. Lo que comía la gente en el monte para alimentarse, como el ticueí, el reviro, que hoy hablaron algo. Empecé a utilizar la chipa. La chipa se conocía, pero no la usaban en los restaurantes, no había en las paneras como hay hoy.
¿El chipá o la chipa? Según
sí,
corriente del chipá, a que la chipa en algunos lugares vamos a hacer la chipa. ¿Pero qué? ¿En el pancito mediano, pequeño, hecho
hacíamos,
con queso?
Sí. Y...
¿Caliente?
Caliente.
Sí, frío no es tan rico.
No, caliente y después derivaciones de la chipa, como el cabureí, que es la chipa guasada, que le llaman también, que se hace a la parrilla, también la ponemos en las paneras como para que la gente conozca otro...
No, acá no comen chipambocá, que es el que se hace en el tubo, ¿viste? En Corrientes, agarran una caña... La ponen como si fuera en un fuego abajo y va dando vuelta la caña a mano y la envuelven en una masa de chipá con unos chicharrones,
bueno,
que se llaman bocá porque estalla como si fuera una pistola.
Esto es similar, el caburé es similar, pero se hace en un palo, en una madera.
Es lo mismo.
Cocido a la
brasa. Bueno, a ver, ¿qué frutos has descubierto aquí que puedas nombrar?
Bueno, un fruto que hoy en día tiene también es muy popular es el azaí, que es el fruto de la palmera del palmito, y que tiene muchas también propiedades, y en Brasil hoy en día lo usan para todo, digamos, es como que lo sirven como congelado, como helado. Y
o sea que por lo que veo hay mucho más cosa natural que no son carnes.
Sí, en lo que es carne...
frutas, todo fruto, ¿no?
No, hay algunas verduras que se utilizaban, por ejemplo, cuando yo llegué no encontraba hierbas, y me preocupaba mucho el tema de la utilización de las hierbas, entonces teníamos que traer de otros lugares, y cuando traje por primera vez el cilantro a la zona, la gente los que trabajaban conmigo me decían, el cunatú. Entonces existía, había, pero se utilizaba en forma casera, y lo que se utilizaba era la semilla, y nosotros hoy en día más que nada usamos las hojas para condimentar. Entonces hay muchas cosas, hay plantas en la selva que se pueden utilizar como espinacas, que son plantas ornamentales y muy bonitas.
No es tu palo, pero también descubriste que allí también, como en todas las regiones, tenían cuestiones para mejorar la digestión, algunos males y demás, como medicinas naturales, té de esto, del otro.
Sí, hay mucho de eso, yo no utilizo.
No, pero digo, pero conocer... Sí. También hay una medicina natural, ¿no?
Sí, hay mucho, y cada día se va descubriendo más. Por ejemplo, hay con las hojas del mango se utilizan para controlar el tema del azúcar en sangre.
Mira vos.
Las hojas de la guayaba se utilizan para el estómago, pero también hay otros que dicen que también calma el dolor de muela. Entonces hay muchas cosas que se van. Los productos que se utilizan para la garganta, hay una planta acá que haciendo el té te cubra la garganta. Entonces hay muchos productos.
Qué mundo, ¿eh?
Sí, es muy interesante.
Y en lo que vamos a las carnes,
en lo que es las carnes, pescado.
Mucho pescado.
Sí, surubí, dorado, pacú. Hoy en día en Misiones, por suerte, hay muchos criaderos de este tipo de pescado.
Pacú, creo que porque
de pacú, ¿no? De...
El pacú es el que tiene costillas como si fuera un cordero, que no son...
No, le dicen del chancho.
Por eso, pero digo, el primer chancho que comí, me llamó la atención, porque son como si fuera... No parece una espina.
No. Parece como una costilla, un hueso.
Una costilla, es muy rico.
Sí, es un pescado de los más ricos. Cuando es muy grande es muy grasoso, pero cuando es pequeño y ahora los de criaderos tiene un sabor muy especial, muy bueno. Y no tiene el sabor de barro que tiene
los pescados de arriba. ¿Y otra vez, los comían igual que los comemos ahora los pueblos originarios? ¿Averiguaste algo?
No, aquí se comía de forma tradicional, o en las brasas,
al fuego,
o en guisos, en preparaciones con
líquido,
en la olla. Yo lo que hice es buscar como una mezcla de utilización del producto con el elemento de la zona. Las cañas, la piedra, cocinar en el momento en la mesa sobre piedras calientes de acá de Iguazú. Empecé a mezclar
mucho más natural. Los sabores.
Sí, y empecé a mezclar un poco con el coco, con el cunatú, con el cilantro, y mezclar un poco los productos y la utilización del fuego, del humo.
¿Tienen hambre, chicos? ¿Tienen hambre?
Me estás haciendo mucho. Un daño, mucho. Pero no te puedes imaginar cuánto. Ya está,
no,
yo
no
me
parece que lo disfrutes de esa forma.
¿En serio?
No. Comí toda la chirimoya, pero tengo hambre igual, Cholo.
Pero es tentador, ¿no?
Totalmente.
Necesito un pescado con carácter urgente y después quiero que me cuente un poco de los postres.
Bueno, ahí voy. ¿Maxi?
Sí, dígame, Cholo.
¿Sabés lo que estaba pensando cuando me decía más a la piedra, más todo?
Sí.
Vos que estuviste en Costa Rica, esto de comer el pescado o el fruto del mar mucho más en el momento y sin tanta cocción, ¿no?
Claro, exactamente, ahí con el sabor más natural posible, qué rico.
Atún rojo.
El ¿querés? Atún rojo, ¿te acordás? Qué rico, por favor, ahí es divino eso, es realmente divino, espectacular el sabor.
Bueno, Javier, ahí la mesa quiere postres. A ver.
Bueno, en la utilización del producto de acá, el mango, el ananá crece de forma también natural y sí, los aborígenes lo tienen. Sí. Cuando uno va a una reserva aborigen, por lo general está lleno de plantas de ananá que va creciendo, la banana, el plátano. Entonces se utiliza mucho en la preparación para postre.
Pero el ananá también se come con lo salado, ¿no? ¿O no?
Sí, hay
mezclas, ¿no?
A mí tampoco, pero sí.
Que se mezcla.
Y también el mango, también la papaya se pueden utilizar como
¿qué es plato? La papaya.
El mamón, que le dicen acá. La papaya es la fruta roja grande, verde por fuera y roja por dentro, con semillitas negras.
Una vez fui a un lugar en mi barrio y yo no sé si me engañaron o me dijeron la verdad. Yo venía de Corrientes y quería mango. Quería mango porque me había enamorado del mango. Que está colgado de las plantas. Me dijeron, pero esto es manga.
Brasilera.
¿Cómo manga? Y dije, ¿pero qué manga? ¿Qué me estás diciendo? No, me dice, ¿no ves que es más grande?
Claro,
es como un mango más grande, nada más. ¿Hay manga?
Hay.
¿Eh? ¿No me mintió?
No, hay diferentes denominaciones según los lugares.
Pero el sabor es el mismo, ¿no?
Sí, lo que cambia, el mango, hay muchos tipos de mango. Hay unos que son muy fibrosos. Hay un mango que es finito y muy chico, que no se ve prácticamente, pero sirve para jugos, sí. Hay mangos muy grandes, que no tienen fibra prácticamente, hay muchas variedades.
¿Y el mango cómo lo puedo comer como postre?
Se puede comer en forma natural. Se puede cocinar con azúcar, por ejemplo, y
¿cocinar
manteca.
¿Cocinar con azúcar sí. y manteca?
Sí, se puede hacer al vapor, tiene diferentes, se pueden preparar mousses.
Suena muy bien, ¿eh?
Sí, y se puede hacer también en almíbar, ¿no? Hay muchas preparaciones.
Che, mesa, suena muy bien esto, ¿eh? Con,
claro que sí.
Con cocinado, con manteca y un helado, rico, ¿no claro. lo puedo poner? ¿Una bocha de crema?
Sí, por supuesto.
¿Eh? ¿A esta hora? No sí, habla nadie, no habla nadie.
Estamos comiendo mango, Cholo. Estamos comiendo mango, eso es lo que pasa.
El ananá es mi fruta favorita, es todo lo que tengo para decirte. Y ahí me dicen que abunda, capaz que me tengo que mudar.
Sí, sí, sí. Sí, te mudas a la selva, a una reserva.
¿Me imaginas a mí viviendo en la reserva, Cholo?
Marido,
ya nos conocemos. Marido. Yo no necesito conseguir marido con el ananá, estoy chocha.
Va. Bueno.
El ananá y el pescadito que me estuviste vendiendo, estoy fantástico.
Bueno, la conclusión, Javier, cuando te escucho es, che, ¿cuánto sabía la gente qué bien comía, cómo se adaptaba, todo era sustentable, no?
Tal cual, y había muchos productos, hay muchos productos que no nombramos, como la mandioca, las harinas.
La mandioca es la harina nuestra.
No, la mandioca es la fécula de mandioca, que es mucho más suave. Como...
Pero tenía usos parecidos.
Sí, sí, se hacían preparaciones como el embellú, que es como un crepe de queso y leche, se hacía para la chipa, se utilizaba para la chipa y para diferentes preparaciones y mucho. Y uh-huh. se utiliza mucho también fritas y se comen como si fueran papas fritas.
Y es muy natural, fácil cultivarlas.
Sí, en la zona todo el mundo tiene en su casa una planta de mandioca, hay mucha gente que tiene eso.
Y aparte del pescado, ahora hay reservas, especies que no se pueden atacar, pero ¿qué animal comían?
El chancho salvaje.
El pecarí.
El pecarí, y después comían casi todo de la selva, pero lamentablemente...
No, está bien, pero digo,
digamos,
claro, comían
digamos,
un chancho...
Lamentablemente no, por suerte no se puede.
Un chancho magro.
Sí. Un chancho magro y muy agresivo, así que debería ser
muy difícil
atrapar.
Y bueno, si a vos te quieren comer, lo lógico es atacar, no te va a hacer.
Y muy pequeño, no era chiquitito, son chanchos muy chiquititos.
Hay leyendas de personajes que cuidaban a los pecaríes.
Pecarí de monte, collar blanco.
Y te atacaban si vos matabas una piara. Uh-huh. Dice, si vos, como las leyendas siempre apuntan a lo mismo, si vos haces un uso de naturaleza para alimentarte no te pasa nada, si no aparece o la Pachamama, o aparecen los bichos, diferentes monstruos que te atacan por depredar el lugar. Y esa es la manera de educar a quien vivía, ¿no?
Sí.
Es un mal uso de la naturaleza.
Sí, y bueno, y ellos lo utilizaban también en diferentes preparaciones y lo hacían mucho en carne seca, ¿no? Para dure durante mucho tiempo en el monte, ¿no? Que era lo único que tenían para comer muchas veces.
Claro, y como el charque de la pampa húmeda,
tal cual,
¿no? Para trasladarlo.
Y bueno, y ahí también tenían la utilización del palmito, que lo tenían ahí en la selva.
Ah, el palmito lo comían.
Sí, claro, lo comían.
¿Has visto alguna vez una planta de palmito?
Sí, muchas.
A ver, decime cómo es.
La planta de palmito es una palmera.
No, yo digo que vive abajo el palo rosa y me miran como este romántico lo que dice.
Es una palmera que tiene el aspecto de una palmera normal en la parte inferior.
¿Alta?
De unos 10 metros.
Ah, alta.
Menos. 3 metros, 4 metros. 5 claro. Debe ser lo más que he visto. Tiene un cogollo verde que de más o menos...
Una punta.
Una punta verde de más o menos un metro, en donde ahí adentro está el palmito.
De toda la planta eso es lo que el palmito.
Es lo único. Lo que sí yo empecé a utilizar cuando descubrí las plantas de palmito, yo entré a una selva privada que había a ver las plantas de palmito, y en esta selva, que es una parte de un territorio donde de gente que utiliza la madera para hacer papel, descubrí que tenía la flor, y la flor antes de salir de la vaina, la flor del palmito, se puede utilizar, digamos, si se cocina, se utiliza también como alimento de ensalada.
¿Lo probaste?
Lo probé y lo comercializó después.
¿Pero sin saber dónde ibas o alguien te dijo esto se come?
Las personas que estaban ahí, yo le pregunté, me dijeron que no me iba a hacer nada, que tenía un sabor a nuez. Lo cocinamos como si fuera el palmito y sí, tenía sabor a nuez y lo pudimos conservar y después se comercializó durante mucho tiempo acá en Iguazú.
Bueno, Mesa, estoy terminando la charla con Javier. ¿Quieren algo?
Sí, todo. De todo lo que habló. No. Yo me anoto con el pescado. Yo estoy así como para un pescadito.
Yo voy con todo.
¿Con los dulces?
También. Yo
quiero los postres, todos los que
mencionó. Me gustó lo del mango, la manteca, sí. ¿Y qué más era?
Y el azúcar.
Y el azúcar.
Una bomba.
Una bomba, ¿eh?
Sí.
Qué buena muerte.
¡Ay, Cholo!
Sí, está buena.
No, pero es placentero esto, Cholo.
Bueno, gracias, Javier.
Muchas gracias a usted.
Bueno, la hemos pasado bien. Javier es el chef del Iguazú Jungle Lodge. Ahora la palabra lodge ha llegado... Para quedarse indica hotel, no hotel, indica un tipo de lugar para no confundir con hotel, ¿no? Como más cabaña, más, no tan edificio duro, y puede haber de pesca, de selva o de lo que fuera, ¿no?
¿Es y eso? Más ecológico.
Y más ecológico, claro, más integrado. Eso es un lodge. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Bueno, usted. Javier Sánchez ha estado aquí. Gran chef. Llévala, Tati.
Estás escuchando Con Todo el País. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.